Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 27. Les habla Rafael García Toledo y me va a acompañar dentro de unos segundos Orlando Peña, que a lo mejor lo están oyendo pero en otro estudio. Él acaba de colgar allá, viene corriendo por el pasillo. Carrillo le está abriendo la puerta para que entre sin spy. Él corre sin spy aquí porque se cae. ¿Ok? ¿Llegaste?
El mío está atrasado,
chico. No, está en
batalla. Tú sabes que hoy es la quinta vez, porque el otro día fallaste porque no había usado juego, ¿de acuerdo?
Ah, sí.
Pero hoy lo que tiene es crema para los fanáticos. Bueno, así que los fanáticos te están esperando.
Sí, señor. Vamos a terminar de presentar el programa. Ya les dije, le habla Rafael García Toledo, y ese que oyeron, usted sabe, este que está acá atrás es Orlando Peña.
No, déjame decirte, Rafael, los muchachos que yo hablo con él, porque están locos, que están viniendo de Cuba, son muchachos jóvenes, dicen que esto es lo mejor que ha pasado, porque ellos no pueden saber si no le damos esta noticia. Nos están oyendo todos los días con onda corta, así
onda
que...
Corta. Y
estos micrófonos están que se caen de cabeza.
Oye, esto se pasa a la mitad del programa arreglando el micrófono de Guajiro, pero bueno.
Se lo puedo animar.
Sí. Nuestro productor, Héctor Carrillo, que lo tengo sentado a la izquierda ahora.
Sí. Entonces,
estamos honrados con su presencia.
Yeah.
Hoy nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca, así que tenemos gente... buen punch a la hora de batear y ligero de pierna. El ligero de pierna es Héctor Carrillo, que es un tipo muy ágil. Okay. Así que hoy, como hacemos los viernes, le vamos a dar detalladamente todos los pormenores de los juegos que pasaron ayer. Antes, vamos a dar una noticia. Los Phillies acaban de conseguir a Asdrúbal
Cabrera
de los Mets. Esto mandaron al prospecto Quilón para Nueva York y van con Rubén Cabrera, están redondeándose. Los Phillies, que hace 2 o 3 años era un equipito que no le ganaba a nadie, que no se sabía, buscó a los muchachos jovencitos, alrededor de esos muchachos ha hecho un equipo fuerte. En este momento están haciéndolo muy bien y están buscando a estos veteranos que lo pueden ayudar a cruzar la línea. Así que eso hay varios cambios y varios contratos que se los vamos a ir dando. Los Diamondbacks, por cierto, adquirieron a Escobar, ¿okay? A uno de los Escobar, Eduardo Escobar, que va para los Diamondbacks, ¿okay? Así que
mira qué bien ahora luce eso.
Ajá.
Gracias.
Me cambiaron la cámara ahora.
¿Cómo se llama el muchacho este, Rafael?
Pues
el apodo de él.
No, no es
apodo. Hoy le estoy cambiando el nombre. Le estoy poniendo Coca-Cola, olvídate.
No, no, Cola
es... Mira que a mí me gusta la Coca-Cola.
Cola es el apellido de la esposa. Ella tiene una hija que se llama María Coca-Cola.
Ah.
Muy bien.
Pero todos estos cambios es porque a finales del mes bloquea todo, ¿no?
El día 30, lo que pasa es que el día 30 vence el plazo para que tú puedas hacer estos cambios sin tener que poner a los peloteros en waiver. Eso quiere decir lo siguiente. Después de este tiempo, tú un pelotero lo quieres obtener, un cambio o algo, y tienes que ofrecerlo a los otros equipos. Hay un escalafón para poder tener ese derecho y ellos pueden reclamarlo en waiver, que se llama, y no dejarte que hagan eso. Y además el pelotero puede decir tranquilamente, sí, yo me quiero ir para el otro lado, ¿no? En este momento, si tú tienes control sobre el contrato de un pelotero, vamos a decir que está bajo contrato, ¿ok? O que está todavía al principio, que es los primeros años, que está bajo contrato y no tiene ninguna otra cosa, le pagan lo que quieran, no tienen que discutir dentro de una serie de parámetros, ¿no? O cuando está en arbitraje, que tiene el arbitraje, ya es para ese año. El otro año, no es así. Cualquiera de esos casos, el club puede cambiarlo aunque el pelotero no quiera. Después de 10 años, no pueden cambiarlo. Así el pelotero no quiere, no importa el contrato que tenga. Y siempre lo tienen que ofrecer después del día 30. Por eso todo el mundo se está apurando para hacer estos cambios libremente. Y vamos a decirle qué pasó en los juegos de ayer, uno por uno, dándole los detalles. Y vamos a pedirle a Delfín Coca que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Delfín.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Ayer los Cachorros de Chicago le ganaron 7-6 a los Diamondbacks de Arizona, con Butler obteniendo su primer triunfo. Tenía una derrota. Y Boxberger perdió por cuarta vez, tiene una victoria. Por Arizona, que le tocó perder, Marte, el dominicano, jugando, primero vino a batear de emergente y después jugó segunda base, batió de 2-1, anotó una carrera. Y Ahmed, el shortstop, de 4-2, impulsó cuatro carreras, anotó dos. O sea que las carreras que se produjeron, lo produjeron estos dos individuos. Así que ya con eso hicieron. Bueno, los Cachorros lo hicieron mucho mejor, evidentemente, porque ganaron el juego. Rizzo, la primera base, batió de 5-3.
Y un batazo ahí que fue increíble.
Exactamente. Metió su jorroncito. Y esto fue, en el noveno inning, esto fue dramático, ¿no? Sí. Esto vino un muchachito este que llegó por la mañana, un muchachito como se lesionó en la tercera base, Brian, de los Chicago Cubs. Lo pusieron en la lista de lesionados. Trajeron a un muchacho que había estado ya este año en las Grandes Ligas, pero él estaba jugando en Liga Menor. Lo trajeron, Bote se llama.
Bote.
Sí, y Bote la botó.
Botó
en el noveno inning, empató el juego. Un jonrón con uno en base. El juego estaba tres carreras abajo, estaban los Cachorros. Y después vino Rizzo, metió un jonrón y le dejó a todo el mundo en el campo ahí. Batió de 5-3, impulsó dos. Una de ellas por ese jonrón, que fue la del mismo, y anotó esa carrera. Almora Jr., nuestro compatriota, ayer batió de 4-0, pero impulsó una carrera. Todavía está batiendo 316, el muchachito de Hialeah. Schwarber, el left field, batió de 4-2, impulsó una y anotó otra. Y la Estela, de pinch hitter, batió de 1-1 y anotó una carrera. Eso fue una carrera que anotaron los Cachorros, que tienen ahora 60 ganados, 42 perdidos. Arizona 56-48. Los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 12-8 a las Medias Blancas de Chicago ayer, que últimamente no le ganan a nadie. Tropeano tiene 4 triunfos con el de anoche, pues el vencedor, tiene 5 derrotas. Kobe perdió por sexta vez, tiene 4 victorias. Aquí Moncada, el muchachito cubano, la segunda base, batió de 3-0, anotó una carrera, está batiendo 2-30. Aquí Abreu, sí, yes. José Abreu, José Abreu batió de 4-2, sí. Impulsó 3, anotó 3, batió 2 jonrones, el segundo, el número 16. O sea que no se puede quejar a Abreu, tuvo una noche muy buena.
Está mejorando, creo que está mejorando. Sí, estaba un poco down,
caído para él, vamos a estar claro.
Sí, sí, ajá, exacto.
En promedio, estaba teniendo 2.58, muy por debajo de su promedio, pero está impulsando carreras, ¿no?
Sí.
Y él coge su paso completo. Este es un gran pelotero y muy disciplinado y se cuida, y eso es muy importante. Bueno, García, el right field, batió de 5-2, anotó una y impulsó otra. Y Palca, el left field, batió también 2 jonrones, que el número 14, de 4-2, 2 impulsados, 2 anotados.
Pero perdieron.
Sí, este hecho es de armónico, de 2-1 con una notada impulsada. Ah, pero vinieron los angelinos y Calhoun, el primer bate jugando el right field, batió de 5-2, impulsó una, anotó 2. Otani no hizo nada ayer, batió de 5-0, designado bateando segundo, está bateando 2-70. Trout batió de 3-1 y anotó otra. Upton de 5-4, impulsó 2, anotó 2. Simon, el shortstop, de 5-2, impulsó 2, anotó 2. Y quien la segunda base, de 4-3, anotó 2. Y anotó 3, impulsó 2. Arcia, el catcher, de 4-2, impulsó 4 y anotó 1. Así que barrieron 12 anotaron esta gente, los angelinos, que tienen, están con, a pesar de toda esa carrera, tienen 52 y 52.
Sí, sí.
Y, pero Chicago tiene 36 y 66. La media blanca, me refiero a Chicago, media blanca, la gente del sur, del South Side.
South Side.
Los Yankees ayer ganaron 7-2 los Reales de Kansas City, en unos pocos días en que los Yankees ganan y pierden en Boston. Ayer Sonny Gray ganó su juego número 8, tiene 7 derrotas. Y Yonis perdió por 11ª vez, tiene 5 victorias. Por el equipo de Kansas City, que le tocó perder, el receptor Salvador Pérez batió de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Eso fue con su jonrón número 16. Y esas dos carreras que impulsó Salvador eran las únicas que tuvo el equipo de los Reales de Kansas City. Por parte de los Yankees, bueno, George, de designado batiendo segundo, batió de 1-1 y anotó una carrera. Andújar, de primero vino de emergente, después de designado, de 3-1 y anotó una carrera. Gregorio, el shortstop, batió su jonrón número 18 de la temporada, batió de 5-2, impulsó 3, anotó 2. Stanton, de 2-0, pero impulsó una carrera. Por cierto, Stanton está bateando 2.81.
Ha mejorado, sí, poco a poco, y va a tener que mejorar por lo, sí, que ha, lo que pasó también con Judge.
Sí, exactamente. Y Romain, el catcher, batió de 4-1, una impulsada, una anotada. Así que...
Te quería preguntar algo.
Sí.
Dice Boone que pueden ganar, otra vez, ya lo dijiste al principio del programa, Judge fue lesionado, la pelota le dio, creo que en la muñeca, ¿no?
Sí.
Y dicen que va a estar fuera 3 semanas. Pueden ganar sin Judge porque ha sido muy valioso. Creo que es primero en varias categorías. Sí. Van a necesitar que Stanton siga mejorando. Ellos pueden ganar y llegar a nivel de Boston o van a quedar en segundo lugar.
Sí. Bueno, aquí lo que, bueno, dice, no, le llevan, no sé, ahora en el vamos a ver en qué posición están. Sí. ¿Cuánto le llevan en realidad las medias rojas del Boston al equipo
Guajiro, ¿tú estás ahí?
De los Yankees?
No, estoy mirando.
Cuatro ahí. Juegos y medio. Hace dos días estaban a 6.5. Cuatro juegos y medio en este tipo de equipo, lo mismo los Yankees que Boston, en una semana se desaparece.
Boone salió y dijo que podemos ganar, no hay problema, pero...
En una semana se puede desaparecer.
Okay.
Muy bien, los Yankees tienen 65 y 36 en este momento, que por cierto, Boston tiene 71 y 33. Y Kansas City tiene 31 y 71. Así que...
Wow. ¿Cómo han caído?
No lucen igual que los de antes. Los Mets le ganaron 12-6 a los Piratas del Pittsburgh. Mats, el veterano, ganó por quinta vez. Tiene 8 derrotas. Kingman perdió y tiene 5-5. Por los Mets, que le dio por batear ayer, Rosario, el shortstop, de 6-2. Una impulsada, 2 anotadas. Asdrúbal Cabrera se despidió, batió de 5-3.
Wow, wow.
5-3, 4 impulsadas, wow. 2 anotadas y ya hoy amaneció.
Y se va. Oye, es un chiste. Los fanáticos de los Mets sufren de forma increíble.
Sí.
Oye, mira, el tipo está bateando, se mejoró. Ah, lo vamos a cambiar.
Asdrúbal Cabrera, mira cómo está bateando.
Mira qué bien. Y se va. Ay, qué sufrimiento.
¿Y dónde está Asdrúbal Cabrera? Muy bien, Conforto.
Wow.
Conforto de 5-1, anotó 1. Flores, la primera base de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Nimmo, centerfield de 2-1, anotó 1. Bautista, mira Bautista el viejito de Redfield, batió de 6-2, anotó 1. Estaba tirando 2-17 de Bautista. McNeil, la tercera base de 2-1, anotó 1. Y Mesoraco, el receptor, de 3-1, con una impulsada y 2 anotadas. Bueno, hicieron 12 los Mets. Los Piratas, pues, naturalmente, hicieron la mitad. Luke Holt batió de 5-2, anotó 1, impulsó otra. Harrison, la segunda base, de 4-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Fries, la tercera base, de 2-1, 2 impulsadas y 1 anotada. Fraser vino de emergente. Y batió de 1-1 y de 2-2 y puso una y anotó otra. Eso fue lo que fue.
Sí.
Los Piratas tienen 53 y 51, estamos encima.
Sí, tuvieron esa racha de juegos invictos, que 10, 11 juegos.
Pensaban que iban a quedar hecho tierra. Y los Mets tienen 43-57. Okay. Otro juego, los Rayos de Tampa le ganaron 4-3 a los Orioles del Baltimore. Yarbrough ganó este partido, tiene 9 ganados y 5 perdidos, lo perdió Cobb, tiene 2 ganados y 14 perdidos. Tú sabes, piché para los Orioles. Y Pruitt salvó su juego número 2. El primer juego salvado ayer, porque los otros juegos son por un carreraje, no hay que traer el cerrador.
Como han caído los Orioles.
Sí, señor. Tampa. Tampa Bay, Bowers, de Philly, primera base, jugó de 4-1, un impulsado, una anotada. Tenemos que Choi, el designado, de 4-2, una impulsada y una anotada. Wendell, la segunda base, de 4-2, una anotada. Y Enaide Echevarría, esto de 4-1, impulsó una. Está Echevarría bateando 2.62. Ese es uno que tiene una pata en Tampa y la otra en otro equipo, porque le puede servir muy bien. Un hombre que batea 2.62 no es otro mundo, por ahí está él siempre, 2.60, 70.
Y otra estadística.
Es un guante tremendo.
Los Camden Yards, de capacidad 45.000, 19.000 personas.
Sí, señor. El estadio en que tú no podías entrar nunca.
Sí.
No podías entrar porque no había cupo. Bueno, por los Orioles del Baltimore, que hicieron 3 carreritas, Shop, la segunda base, de 5-2, impulsó 2 de la carrera, anotó 1. Davis, la primera base, de 4-2, 1 impulsada y 1 anotada. Chop batió de jonrón y Davis también. Eso fue lo que impulsaron la carrera. Y Valencia, cubano Valencia, de designado, batió de 3-2. Los Orioles tienen, para que no se quejen, 29-74. Sí. Tampa, mira, tiene 53-50. También está por encima de... Es una cosa decente, ¿tú sabes?
Sí, sí. Okay.
Tenemos a los mellizos, que ayer le ganaron a las medias rojas, como le dije.
¿Tuviste cómo terminó ese juego?
Sí.
Con el flechero.
Sí, sí, el tipo. Sí.
Yo vi la toma, Ronnie. Fue increíble. Llenó las bases, eso estaban contra la pared.
Sí.
No sé cómo salvó ese juego, pero bueno.
No, porque,
perdón, pero me impresionó tanto.
No.
Increíble.
Este es un hombre con experiencia, como quiera que sea, lo tienen arreglado. Sí. Pero es un individuo que no se pone bravo por nada, ni se pone nervioso. Bueno, Gibson fue el ganador de este juego, tiene 5 ganados y 7 perdidos. Barnes lo perdió, tiene 3-3. Y Fernando Rodney.
Sí.
Salvó su juego número 22 esta temporada. Y poquito a poco se está colocando en la lista de los mejores salvadores de la historia.
Wow.
Fernando Rodney. En otras cosas, porque el individuo no se pone viejo. Está igualito desde que yo lo vi por primera vez.
Pero a mí me vuelve loco porque
sí.
Le dije que llenó las bases el próximo bateador 3 bolas seguidas. Ya yo lo hubiera sacado.
Él hace sufrir, pero como la gente hace lo conoce. Sufrir.
Pero no, tiene resultado.
Claro. Bueno, pues Minnesota ganó el juego. Dozier, la segunda base, de 3-2, anotó 1. Garber, designado, de 3-1, impulsó 1. Y por parte de Boston, Betts, de 4-0, impulsó 1. Está batiendo 3.47. Julito Martínez, de Jayalía, designado, de 4-1. ¿Okay? No impulsó ninguna ayer, ni anotó ninguna. Está batiendo 323. Bogarts, con 2.82, de 4-2, no anotó ni anotó. Y Swihart, el catcher, de 3-1, y anotó 1. Boston tiene 71 y 33, los mellizos 48 y 53.
Y hoy juegan de nuevo. Sí, y señor. Están jugando en este momento 0-0.
Vamos a los Phillies, que claro. Ganaron 9-4 a los Rojos de Cincinnati ayer. Cincinnati tuvo una racha muy buena, pero volvió a encontrar sus colores. Y está perdiendo ahora. Este juego lo ganó Suárez, el primero que gana, no ha perdido todo. Y Lorenzen es el primero que pierde, había ganado 1. Lorenzen estuvo cuando era novato unos días aquí en Miami, lo cambiaron. Bueno, aquí pasó algo muy interesante, le voy a decir. Los Phillies.
Sí.
Hernández, la segunda base, de 5-2, impulsó una carrera. Hopkins, el left field, de 5-3, impulsó 2, anotó 2, de eso, 2 jonrones, el segundo, el número 20. Herrera, el center field, de 4-1, anotó una carrera. Santana, la primera base, de 5-1, impulsó 2, anotó 1, su jonrón número 16. Franco, la tercera base, de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas, y esas 2 anotadas y 2 impulsadas fueron un producto de 2 jonrones, el número 17 es el último. William, el right field, de 5-2, con 4 impulsadas, 2 jonrones. El número 14 es el último. Y Alfaro de 4-3 con 1 impulsada. Batearon 7 jonrones los Phillies ayer. ¿Cuán importante es eso? Es los más jonrones que ha batado en la historia los Phillies, que es uno de los equipos más viejos de las Grandes Ligas. Tan viejo es que es el equipo, no es el equipo que más juegos ha ganado en la historia, porque en muchas épocas no fue muy ganador, ajá, pero es el equipo que más juegos ha perdido en la historia. Y como tú dices que más juegos ha perdido, frente a equipos como los San Luis Brown y los Atléticos que jugaba el Guajiro y esa cosa, lo perdían todos.
Ese micrófono es adelante cubano, man.
Sí, está, le tapa la cara.
Esto quiere decir que han jugado mucho para hacer lo que más han con esto.
Y como dijiste perdido al principio, han mejorado mucho ellos y Atlanta. Sí. Ya no están en el fondo.
Han hecho bien las cosas.
Y hace poco ganaron.
Rafael, ¿cuántos equipos por fin diste? En total, todos.
No lo he dado todavía.
No lo he dado todavía, pero es interesante.
Como tú me estás atendiendo, no sabes que no lo he dado.
No hay algún juego por ahí que
yo estoy aquí para ayudar.
Un juego este que por ahí que. ¿Qué pasó con Colombia? Eso está ascendido ahí en Barranquilla, ¿no?
Oye, sí, pero estamos en la pelota, estamos en los juegos de ayer.
El último segmento.
No, pero es que hoy interesante
el espectador.
Okay. Es centroamericano, mano.
Sí, sí. Okay. Ahí llegaremos.
Se da una vez cada 20
oye,
años.
Se despertó.
Ay, mira, nos falta la pelota. Ajá. Después de la pelota viene el basquetbol.
Sí.
Después viene el Guajiro Peña.
Ya. Yeah.
¿Ok?
Yes.
Y después de eso vamos a hablar de olímpicos. En el olímpico yo te hablo de centroamericanos.
Nice, okay. Nice.
Ok, los nacionales de Washington le ganaron 10-3 a los Marlins de la Florida. Ok, los Marlins empezaron una velocidad tremenda. El primer inning hicieron 3 carreras, 3-0. Y ahí se quedaron. Bueno, por Washington, Turner, el shortstop, de 6-3, 3 impulsadas, 2 anotadas. Harper, centerfield, rightfield, de 4-1, 1 anotada y 1 impulsada. Con los hitos de Harper. Soto, el novatico, de 3-2, 2 anotadas, 1 impulsada. Willis, el catcher de 5-1, impulsó 2, anotó 1. Difo, la segunda base, de 4-1, 1 impulsada, 2 anotadas. Bueno, eso fueron 10 carreras para los nacionales. Por los Marlins, Castro, el shortstop, a la segunda base, está jugando, de 4-2, con 1 anotada. Anderson, el right field, de 4-1, con 1 anotada. Real Muro, que es la única luz que alumbra mucho, de 4-3, impulsó una, anotó otra, estaba teniendo 310. Eso fue lo que hicieron. Bueno, los Marlins tienen 44-60. Miran a los Orioles de arriba para abajo, creo que tú sabes.
Sí, sí, sí.
Y Washington, a pesar del trabuco que tiene, sí, tiene 51-51. O sea que, aquí vemos dos equipos que uno no lo ha hecho muy mal y el otro no lo ha hecho muy bien, sí, pero los Marlins lo han hecho mejor de lo que se esperaba.
Sí.
Y Washington lo ha hecho peor de lo que se esperaba, a pesar de que Washington tiene mejor récord.
Así es.
Porque no se esperaba nada de los Marlins. Bueno, los Dodgers ganaron ayer 8-2 a los Bravos de Atlanta. Eso lo ganó Gil, tiene 4-4. Lo perdió Sánchez, que tiene 5-3. Este es Sánchez, Aníbal Sánchez, el conocido nuestro aquí de Miami. Ha pasado, dado sus vueltas con el Detroit, lo soltaron, al fin lo cogió Atlanta y le ha ido bien en Atlanta. Por los Dodgers, Pederson, de 5-2, anotó una, impulsó otra. Machado, jugando tercera base con los Dodgers, de 4-1, impulsó una, anotó otra, y ese fue su jonrón, el primer jonrón, sí, de los Dodgers. Y el individuo que cogió la pelota de los Bravos la tiró para el público y Machado se encontró que había recuperado la pelota de su primer jonrón con los Dodgers. Grandal, nuestro compatriota, de 4-2 impulsó 2, estaba bateando 2.61. Kemp, el veterano, de 3-0 anotó una carrera. 3-3 se está bateando Kemp. Bellinger, de 4-1 anotó 2. Taylor, el shortstop, de 5-2, anotó una, impulsó otra. Verdugo, de 4-2, una impulsada, una anotada. Hill, de 2-1, con una impulsada y una anotada. Los dos que hicieron 8 carreras. Los Bravos, Acuña, el jovencito, jugó, Acuña Junior, primer bate, jugó primero el jardín izquierdo y después el central. Batió de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Y esas dos fueron las únicas que tuvieron los Bravos ayer. No hubo más nada por parte de los Bravos que lo que hizo el muchachito Acuña ese. Y los Atléticos de Oakland ganaron 7-6 a los Rangers de Texas. Cahill ganó su segunda victoria, tiene 2 derrotas. Colón, creo o no lo crea, está vivo todavía. Perdió por 9ª vez, tiene 5 victorias. Y Training salvó su juego número 27 de la temporada para Oakland. Por Oakland, Martini, el left field, tiene nombre de trago. Sí. De 2-2, una impulsada, 2 anotadas. Siemens, ese tiene nombre de complejo industrial. De 5-1 y una impulsada. Loria, segunda base, de 5-1, una anotada. David, de 4-1, con una impulsada. Chapman, en la tercera base, de 3-3, impulsó una, anotó 3. Y Fowler, el center field, de 3-1, con una impulsada y una anotada. Batió un triple, por cierto, Fowler. Por Texas, Chu, el right field, de 4-2, una anotada, una impulsada. Andrew, el shortstop, de 4-1, una anotada. Beltré, el viejito, de 5-3, impulsó una, anotó otra. Profar, de 4-1, 2 impulsadas. El Gallo, de 4-1, 1 impulsada. Este es un hombre que batea mucho en ron y se poncha mucho, batea 190.
Y nos queda menos de un minuto.
Y Guzmán, de 4-1, 2 anotadas. Y ¿qué? Eso es lo que tenemos.
Ah, qué bien, qué bien. Oye, Bartolo perdió 4 veces consecutivamente, que no ha podido ser el lanzador latinoamericano con más victorias, que está contra la pared.
Le han echado, como dice Bilongo, gente.
Bueno, ahorita okay. Creo que ya va okay, a tocar música.
A una pausa.
Ajá.
Okay, y regresamos dentro de un poquito rato.
Voy a ver los correos.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Efectivos policiales permanecen desde el jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, en la localidad de Lawton, La Habana. Desde allí, el expreso político Ángel Moya Acosta describió la situación a Radio Martí.
El operativo de realidad empezó visiblemente a partir de las 7 de la mañana. Ya las fuerzas represivas combinadas, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, se habían ya desplegado en los alrededores de la sede de la Dama de Blanco, fundamentalmente en los puntos de acceso a la misma, con el mismo objetivo de siempre, evitar arrestando a las Damas de Blanco o activistas de derechos humanos que intenten ingresar a la sede. La relevaron, pero pues mantienen la misma conducta. Están ahí frente a la sede, vigilando. Cada 12 horas lo relevan. Ahora a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la noche, lo relevan. Y ese oficial que relevó a este, a las 6 o 7 de la mañana lo relevan. E incluso ellos han tenido que, tenemos información, que ellos han tenido que movilizar agentes de la seguridad del Estado de otras provincias para los operativos aquí en La Habana. Y también de las escuelas que tienen ellos aquí en La Habana, de la seguridad del Estado, los alumnos que están ya en el quinto año, los han traído para acá a formar parte de los operativos. Esa información la tenemos también.
La dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, quien lleva más de una semana junto con su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas tras haber sido desalojada, agradece la solidaridad de las activistas de la organización opositora femenina. En comunicación telefónica dijo a Radio Martí que debido a la situación la salud de su madre, de 88 años de edad, se ha visto afectada.
Tuvimos que sacar a mami del parque porque empezó con falta de aire, mucho cansancio, y se pasó toda la tarde muy decaída. Ahora estoy preparándola para llevarla al policlínico de urgencia. Estamos ahí en el parque y ellos no han venido. Aquí no ha venido ningún funcionario del gobierno. Quiero decir que tengo el mejor apoyo, el gran apoyo que tengo en este momento es a Leticia Ramos Herrería y a las hermanas aquí de la delegación de Cárdenas, incluso hermanas de Carlos Rojas, a la hermana Ana Zamora Camenati también, porque ellas son las únicas que me están trayendo alimentos, comida, agua, refresco, porque hay mucho calor en este tiempo. Las únicas son las Damas de Blanco. Tengo a Leticia que se va a perder los pies cayéndole atrás a los alquileres, pero no aparece nada. Que sabemos que ya como la noticia y la situación nuestra es tan evidente ahí en el parque de conocimiento del dominio de todas las personas en Cárdenas, que me parece que va a ser muy muy difícil que podamos encontrar algo, porque el terror de la población, porque piensan que va a ser criminalizada esta solidaridad, lamentablemente.
Las autoridades migratorias de Honduras detuvieron el jueves a 4 ciudadanos cubanos porque no llevaban los documentos en orden para continuar su paso por el país. Según el diario El Heraldo, 3 de los cubanos detenidos eran mujeres y fueron identificadas como Dania Martínez, Neris Terry Díaz, Yaima Leiva García y el hombre se nombra Armando Vidal. De acuerdo con la información, los cubanos detenidos en Choluteca, al sur de Honduras, iban en un grupo de 28 personas, todos ilegales y provenientes de diferentes países. La crisis de alimentos y las pésimas condiciones de vida de los animales en los zoológicos de Cuba llega a las redes sociales. Y Dolidia Darias con el informe.
La periodista independiente Inalquis Rodríguez, defensora de los animales y del medio ambiente y autora de varios artículos críticos sobre la falta de compromiso del gobierno con la protección de los animales, acude ahora a las redes sociales para expresar su rechazo a lo que observó en su última visita al zoológico de Camagüey.
Y cada vez que voy, salgo más deprimida porque está en peores condiciones. Muchas aulas vacías, otras sucias, sucias, muy sucias. Y ahí por eso la comida, además de que todos comen lo mismo, los que comen vegetales pues tienen que comer los mismos vegetales todo el mundo, los que comen hierba pues toda la hierba para del mismo tipo, donde están los patos y los flamencos, casi secos, y con un sol horrible ahí dándole las aulas de leones con una bocina arriba, con todo el tiempo música súper alta.
Pero el deplorable estado de los zoológicos en otras regiones del país también ha encontrado espacio en las redes sociales. La página de Facebook Aniplan, creada por un grupo de ciudadanos protectores de los animales en Caibarién, presentó a inicios del mes de julio imágenes de vecinos del zoológico alimentando con desechos de vegetales.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Alguna vez tú has estado soñando que estás en un lugar haciendo ejercicio y te has despertado con alterado? Déjame decirte lo que me pasó anoche. Estaba soñando anoche que estaba pichando un juego en Grandes Ligas. Piché 9 innings. Sí. Y cuando desperté, tenía un dolor en el brazo tremendo.
Sí, por eso pensaba que... Por eso estaba soñando.
Porque esa es la historia.
Te estaba doliendo el brazo y estaba soñando que estaba pichando. Muy bien. Los Rockets de Houston llegaron a un acuerdo con Clint Capela por una extensión de 5 años y 90 millones de dólares. Este es un muchachito joven, tiene 24 años, Capela. Capela era un agente, lo que se llama un agente libre restringido. Si en cambio hubiera firmado una oferta calificada de 4.3 millones, habría ingresado al año 2019 como agente libre no restringido. Pero se pusieron de acuerdo con él y dijo, bueno, más vale 90 millones que 4.3 millones. Ha sido una pieza clave en el resurgimiento de los Rockets de Houston en el oeste en las últimas dos temporadas. Viene de un año con un promedio de 13.9 tantos por juego, 10.8 rebotes, que es muy bueno, y 1.9 bloques, o sea, casi dos bloqueos por juego. Mientras que lanzó un 65.2% del campo. Este es un muchacho que es un centro, por eso que tiene tanta efectividad, porque tira pegadito al aro. Mide, este muchacho mide 6'10 y es muy rápido, es muy, tremendamente rápido, no como luciera un individuo del tamaño de él. Y está, ya se abrió ayer el minicampo en Las Vegas del equipo de Estados Unidos. Ahí está Popovich, ahora el coach del equipo de Estados Unidos, está evaluando a la gente que van. Esto es una cosa muy interesante, porque este es una reunión que van a discutir cosas, y van a llevar a jugar, no hay juegos, no hay nada, se reúnen luego los que van a participar, o los que van a participar en el minicampo, no quiere decir que van a estar en el equipo, eso lo van a escoger después, se reúne a conversar. Invitaron o convocaron, como se dice, a 35 jugadores, de los cuales varios han dicho que no va por razones obvias. Y Popovich explicó, todo el mundo tiene una vida y tiene sus complicaciones, la mayoría de estos muchachos que tienen contratos en otras cosas y no pueden venir acá, y no han podido integrar al equipo. No estaban ahí hoy ni LeBron James, ni Steve Curry, pero bueno, estaba Kevin Durant, está una serie de gente. Esto no quiere decir que LeBron James y Curry no vayan a estar en el equipo, pero no estaba en este minivan, en minicampo, vamos a decir. ¿Okay? Lo más bonito es que esta gente no tienen asegurado, primero irían al campeonato mundial en China en el año 2019, el año que viene, iría al equipo representando a Estados Unidos, y en el año 2020 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero una cosa interesante, con las nuevas reglas, esta gente no son determinantes quien vaya, porque los que van a representar a Estados Unidos son unos muchachos que están en la Liga G, o sea, esos son de ligas menores de basquetbol, son los que van a ir a competir para tratar de clasificar. Y por cierto, el coach de ellos es Jeff Van Gundy, ¿ok? Que fue coach de los Knicks de Nueva York, un comentarista deportivo, y el hermano de Stan Van Gundy, que fue el coach del Miami Heat, de los Pistons de Detroit, etc. Ese equipo ya ganó 5 y perdió 1 en la primera ronda calificatoria. La segunda ronda va a ser en septiembre. Ellos tienen que ganar para poder clasificar y no van a jugar en este equipo. Eso es una cosa tan extraña. Los muchachos que van a calificar son muy inferiores, porque son más jóvenes, etcétera, al equipo este que fue a reunirse, o los que se fueron a reunir para formar un equipo en Las Vegas ayer y hoy. Entonces, el futuro de estas superestrellas que están ahí depende de lo que hagan estos muchachitos si clasifican para que Estados Unidos pueda ir primero al campeonato mundial y segundo a los Juegos Olímpicos 2 años consecutivos. Y como diría el Guajiro, no solo consecutivos, sino uno detrás del otro. Popovich está tomando las riendas del equipo de Estados Unidos, sustituyendo al coach Mike Wazinski, el coach de Duke, que llevó al equipo americano a oro en el año 2008, en los Juegos 2008 en Beijing, el 2012 en Londres y en el 2016 en Río. ¿Okay? Así que Wazinski estaba allí de observador, estaba mirando qué estaba pasando con sus muchachos, ¿no? Porque esta gente se conoce hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando Wazinski empezó, Popovich era un asistente de coach a él, aunque Popovich posiblemente sea el mejor coach de basquetbol. Y ninguno de ellos estaba allí, como por ejemplo en el año 2004 en Atenas, que por cierto, todos estos muchachitos eran unos niños. Dwayne Wade, Chris Bosh, LeBron James, Carmelo Anthony, todos esos fueron en el equipo americano y ganaron la medalla de bronce. No pudieron ganar. Estaban recién estrenados, no habían jugado uno con el otro y no fueron con estos coaches. Y entonces hay un debate ahora que dice quiénes son los que van a empezar, los regulares, los 5 regulares que van a empezar con el equipo americano cuando esto empiece. Y entonces, a mí me llamaron, yo le dije, bueno, aquí no hay respuesta mala, no importa quién vaya, ¿no? Yo creo que deberían ser esto que les voy a decir, los 5 estos. LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis en los delanteros, Stephen Curry y Klay Thompson en la cancha, la parte de atrás de la cancha, o sea, los zagueros o los guardias. Esos 5 señores, yo creo que son LeBron James, que ahora está con los Lakers, Kevin Durant con los Warriors, Anthony Davis con los Pelicanos, Stephen Curry también con los Warriors, y Klay Thompson, que está con los Warriors también. O sea que de esos 5 que irían, yo creo que 3 de los Warriors deben ir. Ahora, hay tanto para escoger ahí que no se sabe. Y depende cómo van a estar las cosas, si se lesionan, etc. Por cierto, Blake Griffin, que nunca ha podido conseguir una medalla de oro porque no se ha lesionado, no ha podido ir a los Juegos Olímpicos, está aquí. Él ha sido 5 veces jugador todo estrella. Ganó el novato del año cuando empezó y la competencia de dunk, de clavada. Y él quiere hacer una buena impresión a ver si lo escogen en el equipo, porque posiblemente este sea el último chance que le den, porque dicen que le está sonando ya el reloj internacional, ya se está poniendo viejito y él quiere salir, claro, con una medalla de oro que nunca la ha ganado. A ver cómo estamos de tiempo. Dwayne Wade, se supo, ya eso lo he dicho en otros espacios, que la oferta que le están haciendo de China son por 3 años y 25 millones de dólares de los Golden Books, o sea, los toros dorados de Shanghai. Él sería, bueno, 25 millones, sería el contrato más grande que se ha hecho en China y el más internacional, superando los 6 millones anuales que le pagó el club griego Olympiacos en 2008 a Josh Childress. El de Wade sería más. Ya Wade tiene 36 años. Se ha estado 12 veces en el Juego de las Estrellas. Y lo único que le puede ofrecer al equipo del Miami Heat es 5.3 millones. Bueno, un poquitico, ¿no? Por un hombre que gana 20 y pico millones. Es lo más que le puede ofrecer por temporada, por reglamento. Así que si se fuera para China, pues ganaría más, ¿ok? Ganaría 8 millones y pico. Pero yo no creo que ese sea el caso de Dwayne Wade en este momento. Y me luce que a la larga va a preferir jugar en la NBA a irse a China, aunque sea por más tiempo. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos a darle paso al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pasó el Juego de Estrellas y el Guajiro Peña estaba pensando qué yo podía hacer para competir con estos muchachos de hoy en día. Y pensé que podía hacer algo del año 50 al año 70, un All-Star. Y aquí va la figura en la Liga Nacional. Primeramente, catcher Dale Granda y Johnny Bench. Johnny Bench, número 2, está en Hall de la Fama. primera base está en Murcia, de San Luis. Número uno está en el Hall de la Fama. Y Willy McCovey de San Francisco en el Hall de la Fama. Bill Mazeroski, segunda base de los Piratas, en el Hall de la Fama. Joe Morgan, de Cincinnati, es el número uno. Cuando digo el número uno, que es mejor que el otro. Hall de la Fama. Tercera base, Mike Smith de Filadelfia, número uno, Hall de la Fama. En tercera base, Tani Pérez, cubano de Cincinnati, en el Hall de la Fama. Ray Field, Roberto Clemente, los Piratas, en el Hall de la Fama, número uno. Y Hank Aaron, Ray Field, de Hall de la Fama, también número uno. ¿Quién se lo va a quitar? Left Field, Frank Robinson de Cincinnati, Hall de la Fama. Left Field, Billy Williams de los Cubs de Chicago, Hall de la Fama. Shortstop, Ernie Van, número uno en el Hall de la Fama. Y el shortstop también, Pete Rizzo de los Dodgers, en el Hall de la Fama. Centerfield, Willie Mays de San Francisco, en el Hall de la Fama, número uno. Duane Snyder de los Dodgers, Hall de la Fama. Y aquí vienen los utilites, oigan los utilites que tengo. Willie Stallard de los Piratas. Bill Burdon de los Piratas. Ron Santos de los Cubs de Chicago. Lou Brough de los Cardenales de San Luis, Hall de la Fama. Y Santos, Hall de la Fama también. Eddie Mathews del Milwaukee, Hall de la Fama. Y el manager, el señor Aston Wall de los Dodgers y Liu Duroche. Los dos están en el Hall de la Fama. Y ahora vienen los pitchers. Juan Marichal, Hall de la Fama. Bob Frame de los Piratas. Ferguson Jenkins de los Cubs, Hall de la Fama. Robin Robbins, un monstruo. Filadelfia en el Hall de la Fama. Sandy Koufax de los Dodgers, Hall de la Fama. Don Drasdell de los Dodgers, Hall de la Fama. Steve Carlton, se acabaron los zurdos en ese momento. Filadelfia, Hall de la Fama. Bob Gibson, uno de los pitchers derechos más temibles de la historia de béisbol, de San Luis, en el Hall de la Fama. Tom Silver de los Mets, Hall de la Fama. Y Johnny Podre, zurdo de los Dodgers, Hall de la Fama. También ahora viene en la liga americana, y oigan los numeritos que tiene Guajiro. Yogi Berra, catcher número uno. Carlton Fick, del Boston. Dorman Catch, primera base. Bill Scarron, número uno, primera base de los Yankees. Segunda base, Nelly Fox, del equipo de los Chicago White Sox, número uno. Y Octavio Cuque Roja, de Kansas City. Tercera base, único, exclusivo, Bruce Robinson, los Orioles, Hall de la Fama. Y le sigue solamente uno chiquitico, Herman Killebrew de Minnesota, Hall de la Fama. Outfielder, left field, Carl Jasenke de Boston, Hall de la Fama. Right field, Rocky Colavito de los Indios de Cleveland. Right field, Roger Maris de los Yankees. Center field, Jody Mayo de los Yankees. Y otro que se las traía, Mickey Mantle, también en Hall de la Fama. Y un monstruo de los bateadores, Ted Williams, del Boston, Hall de la Fama. Alcalay, el mejor refil de la historia de béisbol, del Detroit, Hall de la Fama. Y Luis Aparicio, shortstop, Hall de la Fama de Chicago White Sox. Y Phil Rizzuto de los Yankees, Hall de la Fama. Manager, El Weaver y Al López, los dos están en Hall de la Fama. Utility, Mini Miñoso, Willie Horton del Detroit, Ben Campanari, Orlando Zapera de designado y Tony Oliva de designado. Si alguien quiere hacer un All-Star del año 23 al año 50, los invito para echarle a este equipo al que hagan. Así que hay sorpresa, porque del 23 al 50 no podía poner los que faltan, porque solo podía poner 21 de cada lado. Pero yo sé que hay muchos, pero muchos, que pertenecen a esta lista también. Así que, Rafael, eso es todo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Luis Bring nos manda y nos dice: hola, Blas Mulet, nuestro amigo, saludos. Otro amigo nuestro, Lázaro Álvarez, saludos para todos los que trabajan en el programa Al Duro Sin Guante. Buen fin de semana, un abrazo, Lázaro, siempre estamos contigo. Norma Díaz, saludos a todos, y hace cositas a aplaudir. Mercy Arceo, congratulations. Congratulations, los admiro, es un desafío y lucha a favor de los nuestros. Esa es la idea, Mercy. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Juan Echezábal fue a la Escuela Elemental de Artes Plásticas de La Habana
Y fue al José Antonio Echeverría. José Antonio Echeverría, mi compañero de arquitectura y de directorio. Luis Alfonso Fonseca fue a IPU, Eduardo García Delgado, y vive en Austin, Texas. Y José Manuel Montoya nos saluda y nos manda aquí casi su currículum. Director de programa de Telemundo NBC, trabaja como profesional independiente, estudió en el ICAI, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, y fue al Antonio Guiteras. ¿Ok? Usted me perdona, pero yo no sé todos los nombres que Guiteras, naturalmente todo el mundo conoce la historia de Antonio Guiteras, pero yo nunca sé si eso es una cosa que existía antes y le cambiaron el nombre, que es lo que han hecho esta gente en la mayor parte de los casos, porque ellos hacer algo nuevo no han hecho mucho. Le han cambiado el nombre a las cosas. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a complacer a Guajiro Peña en la parte olímpica ahora y darle los centroamericanos. Muy bien. Esto, hasta hace, por ejemplo, cuando empezó el programa, este era el medallero de los centroamericanos del Caribe que están teniendo lugar en Barranquilla. Le he dicho que esta es la cuarta vez que estos centroamericanos del Caribe, que son los juegos más antiguos del mundo, juegos multideportes, como es natural, esto después de los Juegos Olímpicos, es la cuarta vez que se hacen en Colombia y la segunda vez en Barranquilla. La primera vez fue en 1946. ¿Ok? Muy bien, México sigue y se ha cogido un pulso, se está separando del resto. Está a la cabeza del medallero con 80 medallas de oro, 196 medallas en total. Tiene 80 de oro, 69 de plata, 47 de bronce. Le sigue Colombia, pero se ha despegado de Colombia. Colombia tiene 44 de oro, 48 de plata, 47 de bronce para 139. Y en tercer lugar está Cuba. Tiene 35 de oro, 43 de plata, 32 de bronce para 110 medallas de oro. En cuarto lugar está la República Dominicana, 18 de oro, 12 de plata, 24 de bronce, 54 en total. Venezuela tiene 15 de oro, 27 de plata, 37 de bronce, 79 en total. Guatemala está en sexto lugar, 13 de oro, 15 de plata, 28 de bronce, 56 en total. Puerto Rico está en el séptimo con 12 de oro, 9 de plata, 18 de bronce, 39 en total. Trinidad y Tobago está en el octavo lugar, tiene 6 de oro, 2 de plata, 8 de bronce, 16 en total. Y le voy a decir de aquí en adelante las de oro nada más. Bahamas en el noveno lugar con 3 de oro. Jamaica, 3 de oro en el décimo, lo cual me llama la atención porque, bueno, atletismo no se ha acabado y posiblemente Jamaica y Bahamas, los dos, cojan mejores, más medallas. Aruba, en el número 11, tiene 2 de oro. 1 de oro tienen El Salvador, Panamá y Surinam en ese orden, por el número que tienen en total, o de plata o de bronce. Costa Rica no tiene ninguna de oro, pero tiene 4 de plata, 13 de bronce para 17 en total. Y le siguen el número 16, Nicaragua, después de 17, Caimán Islands, Barbados, Bermuda en el 19. Y en el 19 adelante, en el 19 están empatados Bermuda, Guadalupe, Guyana, Honduras, las Islas Vírgenes y Martinica, cada una con una de bronce solamente. Así que como está la cosa allá, ya ha pasado, por ejemplo, México ha ganado y tiene una cosa muy interesante. Estuve revisando hoy el medallero y tienen varios atletas, hombres y mujeres, que están en distintas disciplinas, en natación sobre todo, que cada uno sacó varias medallas. Y eso naturalmente multiplica el número de medallas. Otra cosa. Colombia, que su fuerte es el ciclismo. Sin embargo, veo que Cuba ganó bastante en ciclismo. Hasta ahora no se acabó el ciclismo, pero el ciclismo. Cuba consiguió bastante, México también. ¿Okay? Entonces, ese fuerte de Colombia pues no se manifestó en ciclismo, que es algo que domina. El atletismo queda del atletismo, queda de esgrima, queda de judo, y ahí Cuba, en esas artes marciales y el atletismo, debe tener muy buen chance de conseguir más medallas y acercarse a Colombia. Esto, déjame leerle una rapidito y después voy con el Tour de France. Gracias por la valiosa información de los deportistas mejores pagados en el mundo. Seguimos en contacto. Eso quiere decir un artículo que yo puse, los deportistas mejor pagados, y después nosotros dimos una lista. ¿Okay? No es que nosotros seamos los deportistas mejor pagados, somos los peores. Jesús de Cuba. Muy bien, por eso Héctor interpretó que éramos nosotros. No, es una lista que pusimos, Héctor. No te confundas. Nadie se puede confundir que nosotros somos los mejores pagados. Nosotros trabajamos casi aquí, pero vamos adelante. Por lo menos es el caso de Guajiro mío. Pablito Nerita López, saludos, hermano. Rafa García Toledo y Guajiro. El ampaje Pablito López vive en Cape Coral, Florida. Como no, hemos hecho programa con él. Pablito, estoy a hacer otro programa contigo, estoy a invitarte. Tengo el cartón lleno ya, pero vamos a buscarte un hueco porque me encantó el programa que hicimos tú y yo en Deportes y Más, y vamos a repetirlo. Este programa no, hacemos otro, ¿no? Eduardo Encina estudió en Camagüey, vive en Charlotte, en North Carolina, un lugar precioso. Rodolfo Pérez, saludos desde Buffalo. Ok. Yacer Roja. Guajiro con W. Le escuchaba desde Cuba, un gran profesional dedicado al béisbol, cómo no, y a fastidiarle la vida a su compañero. Sí. Vive en Miami.
Rafael, y el muchacho que está en Búfalo, que se prepare cuando venga invierno.
En invierno, ahí se cayó el dinero en el
Quiero
frío.
Quiero decir que el domingo tenemos un juego a las 4 de la tarde, el Seattle y Los Angelinos de California. Okay. Así que Guajiro, no se okay. lo pierdan a las 4 de la tarde.
Bueno, la etapa 19 del Tour de France la ganó el eslovaco Primo Rulli, ¿ok? A ver, estamos un segundo. Y Gerald Thomas, el inglés del equipo Sky, todavía está en primer lugar de la general. ¿Ok? Se nos acabó el tiempo y nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido hoy fue Delfín Coque. Hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Ófalo.
En el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de la bandita canadiense Matches, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje al salsero colombiano, Joe Arroyo. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.